Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Víctor de Aldama es en persona bastante más alto de lo que aparenta por la tele. Ha llegado a los estudios centrales de COPE esta mañana con camisa blanca, sujeta por gemelos plateados, barba cuidada y chaqueta azul marino rematada con un pañuelo gris en el bolsillo. A primera vista nada te hace pensar que hace una semana este hombre, esta misma persona, estaba en la cárcel y que estamos ante el presunto nexo corruptor de un escándalo que ahora mismo tiene contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez y al propio Partido Socialista. Cada minuto de la entrevista con Carlos Herrera vale la pena. Aldama ha sido una fábrica de titulares que iba reafirmando mientras daba con el dedo índice en la mesa del estudio. Han salido a relucir todos los cromos del álbum del caso Koldo, desde la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hasta Begoña Gómez, pasando por Ábalos, Pedro Sánchez o un coronel de la Guardia Civil. De todo, hasta el FBI o la CIA. De su propia voz, Aldama ha ido reafirmando informaciones ya conocidas y también apuntando detalles que no tienen desperdicio. Por ejemplo, ha querido recordar expresamente a Begoña Gómez que se conocen. Para eso ha contado una anécdota en San Petersburgo durante una reunión de la Organización Mundial del Turismo.
Y en esa reunión, justamente, bueno, pues en el hotel donde nos alojábamos, arriba en el rooftop, una noche estuvimos con ella, Javier Hidalgo, otras dos personas que estaban con ella y yo. Y bueno, para hacerle recordar a la señora Begoña Gómez, porque luego dirán que es mentira también lo que digo, hubo un momento en que ella manda a sus escoltas a la habitación y se queda con nosotros.
¿Por qué iban a hablar ustedes de algo privado especialmente único?
Bueno, no porque fuéramos a hablar de algo en especial, sino porque al final pues estaba alargando la noche, estábamos tomando algo, la verdad es que estábamos a gusto. En ese momento no se estaba hablando de nada en concreto, sino de, bueno, pues del evento en sí, de la OMT, y bueno, y estábamos, como se suele decir, de tertulia.
La entrevista da para mucho. Aldama asegura que Pedro Sánchez estaba al corriente de todo y que cesó a Ábalos por un informe del CNI que citaba irregularidades en los pagos y asuntos personales. Luego Ábalos fue en las listas del PSOE y por eso ahora es diputado, pero eso ya es cuestión de Sánchez y no de Aldama. Sinceramente, hay tanto que comentar de la entrevista que tendríamos que empalmar con Ángel Expósito y su linterna. Caso Koldo, caso Begoña, caso fiscal general y el novio de Ayuso. Lo que me llama la atención es que es tal el fango judicial que rodea ahora mismo al Partido Socialista que incluso un asunto tan importante como la responsabilidad política por la gestión de la Dana de Valencia, donde hay más de 200 fallecidos, ha quedado solapado por estos escándalos. Hoy ha comparecido Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de Valencia y nada se ha salido del guión. Se resume en que la culpa la tiene el de enfrente. Incluso Pedro Sánchez estará ahora más pendiente de escudriñar la entrevista de Aldama en COPE. Que no se preocupe, él y cualquiera puede volver a ver y a escuchar esa entrevista de Víctor de Aldama con Carlos Herrera en nuestra página web en cope.es. Y más cosas. El hermano del presidente del gobierno tendrá que comparecer el próximo 9 de enero en los juzgados de Badajoz. La juez ve indicios racionales de delito contra la administración pública en los correos incautados por la UCO en la Diputación Provincial, Patricia Rossetti.
David Sánchez tendrá que comparecer ante la juez junto a otros 8 investigados, altos cargos, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que se entregue la citación de forma personal y en su puesto de trabajo y pide a la Asamblea de Extremadura que aclare la condición de diputado de Antonio Garrote porque como parlamentario no puede investigarle. La decisión de la juez llega tras el informe de la Guardia Civil de la UCO en el que analiza correos electrónicos incautados al hermano del presidente del gobierno y a los otros citados como investigados. Libra además un oficio con carácter de urgencia al BBVA para que le informe sobre el valor nominal de los depósitos de acciones de cotización oficial que consten en la entidad sobre David Sánchez Castejón en distintas fechas entre 2017 y 2023. El informe de la UCO, señala la juez, no aprecia un incremento patrimonial injustificado de Sánchez. Se trataría, explica, de un error de cálculo debido a las declaraciones de esos años.
Gracias, Patricia. Y ya son 3 las personas fallecidas en la explosión registrada a primera hora de esta tarde en una fábrica en Ibi, en Alicante. Además, hay 3 heridos graves y otros 3 de diversa consideración. COPE Alicante, Isabel Bartomé.
La deflagración ha sido tal que se ha sentido como un terremoto en el municipio. Todos los indicios apuntan a la explosión de una caldera como el origen del siniestro que ha dejado las instalaciones de esta fábrica de envases de plástico prácticamente destruida y con trabajadores atrapados en los escombros. Parte del techo ha salido despedido, llegando a impactar en una nave contigua y acabando con la vida de uno de sus trabajadores. Los otros dos fallecidos son de la empresa en la que se ha producido la explosión y en la que en ese momento se encontraban trabajando 39 personas, lo que podría haberse convertido en una verdadera tragedia. Entre los otros 6 heridos, 3 están muy graves. Uno de ellos incluso ha sido trasladado en helicóptero a la unidad de quemados del Hospital de la Fe de Valencia.
Más de la mitad de los menores de 29 años prefieren seguir yendo a las tiendas físicas antes que comprar por Internet. Solo uno de cada 4 opta siempre por la compra online. Son datos de un estudio presentado hoy por la Fundación FAD sobre los hábitos de compra de los jóvenes en nuestro país. Efi García.
Y contra lo que podríamos pensar, no difiere mucho de las costumbres de los boomers. Llama la atención que 7 de cada 10 han comprado para terceros porque se lo han pedido generalmente sus padres. Entre los más jóvenes es al revés. Alejandro Gómez es investigador de la Fundación.
Es la compra vicaria, entendida como esa compra que se hace en lugar de otros, no como regalo, sino porque te lo piden. Y aquí hay dos cuestiones importantes. Una es la idea de cómo los jóvenes compran a personas que no saben, normalmente sus padres, y cómo padres compran a sus hijos, normalmente porque no tienen medios de pago, porque no saben cómo hacerlo o para controlar esa compra, ¿no?
Aunque los jóvenes se sienten muy seguros comprando online, sus fuentes de información son la familia y los amigos.
Quizás sí que hay una sobredimensión de la forma en que compran de forma segura, ¿no? Entonces muchas veces no van a buscar información sobre cómo comprar porque sienten que ya identifican. Pero hay mucha gente que compra en sitios que sabe que no son seguros.
8 de cada 10 han comprado productos de segunda mano, no tanto por sostenibilidad como por precio, y lo hacen a particulares mayoritariamente.
Y hoy sigue la Champions y hemos tenido también sorteo de la Copa del Rey, Luis Munilla.
Eso ha sido lo último, el sorteo de la segunda ronda de la Copa, en el que el gordo se ha marchado para Cáceres. Es la reacción del cacereño, equipo de segunda ref, que se va a enfrentar al Atlético de Madrid. Otros cruces son San Andreu Betis, Olot Sevilla, Egea Valencia o Conquense Real Sociedad. Esto se juega a partido único la semana que viene y todavía sin los equipos de la Supercopa. Y así se las gasta la afición del Liverpool con el Real Madrid. Son petardos junto al hotel del Real Madrid esta pasada madrugada. Hoy es el duelo entre ambos a las 9 en Anfield, con Güler, Mbappé y Brahim en la última prueba de Carlo Ancelotti. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30, porque a las 7:15 se juega el Sturm Graz Girona.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 12 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Según avance la tarde van a ir bajando las temperaturas para volver a los 4 de mínima esta madrugada, que volverá a ser muy fría. Hay varios accidentes a esta hora que complican la situación en las carreteras. Uno en la 4 en Pinto, que complica la circulación en ambos sentidos. El segundo accidente en la 5 en Móstoles de salida. Y el último en la M40 en Pozuelo, sentido A5. Hay también retenciones de entrada en la 2 en Canillejas y de salida en la 3 en Rivas. Y es la noticia del día en Madrid. Juan Lobato ha dimitido como secretario general de los socialistas madrileños, todo tras el huracán desatado por registrar en notaría su conversación con la mano derecha del ministro Óscar López sobre la investigación de Hacienda al novio de la presidenta Ayuso. El viernes está citado para declarar ante el Supremo. Escuchas la tarde de COPE.
To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring.
Hoy os estamos preguntando a los oyentes de la tarde si alguna vez os han perdido la maleta en algún aeropuerto, y muchos nos estáis contando que sí, con el consiguiente trastorno que supone, lógicamente. Y hablamos de esto porque en el último mes se han perdido 60.000 maletas en los aeropuertos españoles, según la empresa AirHelp, que promueve y defiende los derechos de los pasajeros. España se encuentra entre los países que peor gestiona los equipajes, con el noveno puesto a nivel mundial. Una de cada 125 maletas que pasan por un aeropuerto español se pierde, se daña o se retrasa. Esto supone una tasa de incidencia del 0,8%. ¿Pero qué falla? ¿Por qué nos pierden tantas maletas en nuestros aeropuertos? Es más, ¿dónde se pierden ¿Y dónde se quedan todas esas maletas? Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 9 minutos, el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también el periodista y escritor Antonio Agredano. Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Tú estás resfriada, ¿eh?
Te has dado cuenta tú también, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es el primero de la temporada. Ya sabes, justo antes de la Navidad siempre toca un catarro.
Nos quedan unos cuantos, ¿no?
O catarrazo, nos quedan unos cuantos, querido. Oye, ¿a vosotros os han perdido alguna vez la maleta en algún aeropuerto? ¿Habéis tenido esa mala suerte?
A mí no, que creo que me acordaría, ¿no? Nunca. Sí que recuerdo que a una novia mía sí que se la perdieron y fue un disgusto tremendo, ¿no? Porque además, pues claro, siempre había cosas que o tienen un valor sentimental o lo que sea, pero no. Sí que una vez recuerdo que me estalló una maleta entera porque estaba como demasiado llena, pero la propia aerolínea nos ofreció una, ¿no? Porque
¿y en qué se momento
les había
te
roto
estalló?
A ellas. O sea, como que
les
estalló a ellos. Al salir en el... En la cinta esta de equipajes, pues de repente estaba todo desperdigado, la maleta medio rota, y se nos había roto y nos,
vaya
nos
gracia,
dejaron otras.
Vaya gracia.
Qué indiscreción, con las cosas que podemos meter a veces en una maleta. Pero no, a mí nunca me la han perdido. Yo aquí la gran reflexión que hago es, a lo mejor es que viajamos demasiado, ¿no? Siempre estamos criticando el turismo, siempre estamos... Y cada vez que cargo una maleta o hago una maleta o tengo que facturar, siempre digo... ¿Por qué viajamos tanto? Y hacer maletas me quita las ganas, esa es la verdad.
Pero viajar es maravilloso, Agredano.
Tengo un momento. A mí el trámite entre que uno desea viajar y llega al destino me parece uno de los grandes ejercicios que hace el ser humano
totalmente,
en su
pero
vida.
Es el peaje, ¿no? Lo de subirnos. Ayer hablaba con Jimeno precisamente de lo que supone montar en un avión. Porque yo creo que a ninguno nos gusta volar, ¿no? Porque siempre surgen cosas, fíjate, lo de la maleta casi es lo de menos, ¿no? Pero esas turbulencias que hay también en los aviones. Lo que pasa que para llegar a ese destino muchas veces pues solo lo puedes hacer en un avión. Entonces es el peaje. Nos gusta viajar, nos gusta pues conocer otros lugares, otras culturas, otras formas de vivir. Y el peaje es que tenemos que viajar, tenemos que coger un medio de transporte como ese, en este caso, el avión.
A mí volar me da igual. Lo que no me gusta es todo el trámite hasta el avión. O sea,
es una pesadilla.
Lo de desnudo, tienes que quitarte los zapatos, no sé qué, el cinturón, se te ha olvidado una cosa, llevas las llaves, suena una alarma que te sientes ahí como
el
un terrorista.
El aleatorio de drogas, que no sé por qué a mí me lo hacen siempre. O sea, digo, ¿cómo que aleatorio? En mi caso siempre, ¿no? No es aleatorio, es que siempre, no sé.
Hombre, yo
tendré cara de narcotraficante, sí, o salgo en alguna lista.
Cuando tenía el pelo largo también me lo hacían, pero claro,
o sea que, de aleatorio tiene poco esto.
Nada, lo mío nada. No, pero es asumir... O sea, asumir que nos traten como a ganado. Esa es la sensación, es que te tratan, te pastorean, o sea, les da igual quién eres, cómo eres, si tienes prisa, si no tienes, y es asumir una serie de cosas, ¿no? Incluyendo eso, que te cojan la maleta y de repente te la pierdan, te la tiren, asumir todo eso para llegar a ese destino soñado, ¿no? Yo siempre hago esa reflexión cuando abro la maleta sobre la cama, digo, no voy a pensar en esto hasta que no me monte en el avión.
Bueno, estamos hablando de los aviones, estamos hablando de las maletas, y para explicar cómo se pierden los equipajes, tenemos que adentrarnos en el laberinto de cintas transportadoras automatizadas por donde pasan nuestras maletas. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasa desde que facturamos nuestra maleta hasta que la recogemos en el aeropuerto de destino?
Pues podemos decir que pasan multitud de cosas, ¿eh? Podemos decir que la logística de la gestión de equipajes se ha convertido en una máquina bien engrasada que se ha ido perfeccionando a lo largo de décadas. Lo que vamos a hacer nosotros, si os parece, Daniel, si os parece, Antonio, también a ti, Pilar, es convertir este estudio en una gran maleta. Esperemos que no estalle como la tuya, Gascón. Y vamos a viajar a través de las laberínticas cintas transportadoras hasta llegar a la mano de nuestro dueño viajero, que es un ente supra, una máquina ex deus que nos lleva, que nos porta. Así que Pilar, Daniel, Antonio, nos metemos en la maleta y vamos a ser facturados. Todo empieza, como es de suponer, aquí, en un aeropuerto. Estamos en un aeropuerto.
¿En qué aeropuerto exactamente, Íñigo?
Pues ponte que... en Barcelona.
Vale, en el del Prat.
En el del Prat, por ejemplo.
¿Y a dónde vamos?
Pues vamos a Madrid. De hecho, está sonando la última llamada, así que... ¿Sí? ¿La puerta D? Es la D, ¿no?
Sí,
por la puerta
sí.
D. Pues vamos a darnos un poco de prisa. Bueno, espero que estéis cómodos en esta maleta. El espacio es el que es, pero yo creo que la experiencia merece la pena. Vamos a iniciar este viaje en el que pasaremos por las diferentes etapas cuidadosamente sincronizadas que aseguran que nuestro viajero se reúna con nosotros, que somos la maleta, en el otro extremo, es decir, en Madrid. Vamos a facturar, Pilar.
Bueno, espera, porque antes de facturar y entrar ya en este viaje, quiero meter a una persona más, si cabe, en nuestro equipaje.
Difícil.
Haced hueco a Marina Pachón, supervisora de Helding, operaciones de tierra del aeropuerto de Madrid-Barajas. Marina, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ya has visto la que tenemos montada aquí, Marina.
A ver, Iñigo, sí, a ver.
¿Ahora dónde vamos? Ya está Marina con nosotros.
Bueno, pues ahora nos vamos a meter en la cinta, esta cinta transportadora. Pasamos la puertecita, esa puertecita pequeña que vemos siempre con esas cintas cuando dejamos la maleta, que es como la última vez que vamos a ver nuestra maleta, si luego no llega. Nos metemos en esa cinta transportadora. Estamos entrando en ese universo, Pilar.
Sí, a partir de aquí, bueno, es el laberinto, ¿no?, de cintas sí. transportadoras donde se van clasificando las maletas, unas van para un lado, otras van para otro. Marina, a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues he de contaros que en este caso tenemos suerte porque estamos en el aeropuerto del Prat.
Uf, bien.
En el aeropuerto del Prat nuestra maleta se va a meter en una bandejita y esta bandejita va a ir asociada a la lectura de varios lectores de códigos láser. Y es pues un método muchísimo más fino a la hora de que nuestra maleta llegue bien a los muelles. En el caso general del resto de aeropuertos, lo que hay son lectores que van haciendo lecturas de las etiquetas para clasificar en distintos muelles, pues en vuelos nacional, internacional y ciertos destinos que están en una terminal o en otra.
Todo está automatizado, ¿no?, en este punto, Marina.
Sí, en este punto está todo automatizado, son lectores.
Oye, ¿y si el escáner detecta que nuestra maleta tiene algo sospechoso, qué pasa?
Si el escáner detecta que tiene algo sospechoso, se enciende una lucecita de color blanca que va a indicar que esa maleta tiene que ser reinspeccionada.
Uh-huh. Y entonces va por otro carril, esa maleta se sale de ese laberinto y alguien la inspecciona.
Esa maleta se sale por una cinta que será controlado por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, la Guardia Civil sería la que controlaría el equipaje.
Claro, a todo esto te pueden estar abriendo la maleta y tú estás yendo hacia la puerta de embarque y no eres consciente de ello, lógicamente.
Correcto, correcto. Uh-huh. Así es.
Y muchas veces esa maleta que inspeccionan, si tiene algo sospechoso o algo ilícito, lógicamente se queda ahí y no sé si se intenta en ese momento detener al dueño, a la persona que lleva esa maleta.
Lo más habitual es que con las diferentes empresas que llevan el tema de los vuelos, las empresas de Helding se dedican a la gestión de todo esto. Entonces, la Guardia Civil se podría en contacto para ver si pueden paralizar a esta persona en la puerta de embarque o incluso si fuera necesario y este pasajero ya embarcado, pues se le iría a requerir su presencia para poder abrir e inspeccionar la maleta y ser detenido en caso de que sea algo ilícito.
Uh-huh. Marina, y si esa maleta se sospecha que tiene algo que dudoso, ¿no? Se abre la maleta y se ve que no, que el contenido, bueno, pues es un contenido normal. Claro, ¿se puede dar la circunstancia también de que esa maleta al final se quede en tierra?
Puede darse, sí, puede darse la circunstancia. Es más, en muchas ocasiones sucede.
Uh-huh. Bueno, una vez que estamos ya listos para ser cargados, vamos a la pista desde donde nos llevarán al avión.
Estamos en el aeropuerto, en la pista de aterrizaje, ahora mismo. Yo no sé si estamos todos bien. ¿A ti qué te ha parecido este viaje entre tanta curva y tanto escáner?
De momento bien, pero vamos, sí, las curvas, los escáneres, todo esto es como una macrociudad hay con muchísimas autopistas, que son esas cintas transportadoras que van portando todas las maletas. Las maletas llegan finalmente a la pista. ¿Y cómo van hasta la bodega del avión? Aquí, bueno, ya las tiene que transportar el personal del aeropuerto, ¿no?
Sí, correcto, las transportan y bueno, en función de cómo va a ser cargado el avión, las van a transportar en contenedores que ya van montados desde los muelles o las transportan directamente en carritos que en muchas ocasiones se pierde alguna maleta siendo transportado desde el muelle hasta el avión.
O sea, se caen por la pista, ¿no?, del aeropuerto.
Sí, se caen.
Yo este es un momento que sufro mucho, ¿eh? Cuando lo ves desde los cristales, cuando ves tu maleta y dices que no se caiga, o cuando ven que las están tirando así, dice que la maleta es nueva, que no me la dan un golpe, que me la van a arañar.
Espero que no le pase nada, ¿no?
Espero que no nos caigamos nosotros, ¿eh? De momento vamos bien.
Bueno, que vamos en una maleta nosotros,
sí,
se me había olvidado, sí, es verdad.
De momento vamos bien.
Oye, pues antes de entrar a explicar lo que es la bodega del avión, mejor despegamos y ya estamos un poco más tranquilos arriba. Nos vas contando, Marina. Despegamos, ¿no, Íñigo?
Sí, vamos a Madrid, despegamos. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien?
Bien, con un poco de bamboleo, pero
sí,
bien.
Sí, se va bien aquí. Bueno, despegue efectuado. Yo creo que ya estamos en la bodega.
Yo creo que no voy a volver a quejarme de los asientos.
Sí, ir en la bodega es complicado, ¿eh?
Oye, Marina, estamos en la bodega. ¿Cómo son estas bodegas? ¿Hay redes y estanterías, entiendo, para que no se dañen las maletas?
Tenemos las bodegas clasificadas en varias bodegas, están separadas y aparte están aseguradas con redes. Y en el caso de llevar contenedores, como os decía anteriormente, estos contenedores directamente se suben mecanizados al avión y van pues con unos pestillitos de seguridad para que no se muevan.
¿Cuánta carga cabe en una de estas bodegas? ¿Cuántas maletas o cuántos kilos se pueden llevar?
Pues mira, depende de cada compañía aérea. Porque hay compañías que tienen limitado el peso y lo más importante es la seguridad en el avión. Entonces, depende mucho del tipo de avión y de la compañía aérea, del combustible que se carga, del pasajero que va a bordo, depende de muchos factores. Ten en cuenta que aproximadamente hay una media de unas 200 maletas en un avión pequeñito y pueden haber hasta 600 y 700 maletas en un avión más grande. También ten en cuenta que se carga mercancía en los aviones grandes, aparte de las maletas.
Marina, hasta hace relativamente poco la carga manual era la única forma de realizar el proceso que hemos contado, ¿no? El de transportar las maletas hasta la bodega, pero ahora hay más formas, ¿no? También de cargar las maletas.
Hay un sistema de rodillos que la verdad que estaría muy bien implantarlo en todos los aeropuertos, más que nada por facilitar un poco el trabajo de estos operarios que trabajan pues duro allí en la pista y cargan mucho peso. Entonces, este método facilita mucho porque se transporta por medio de rodillos directamente desde lo que es la cinta transportadora por la que se suben a la bodega las maletas hasta lo que es su ubicación dentro de la bodega.
Bueno, pues yo creo que ya podemos aterrizar. Agarraos porque hemos llegado a Madrid.
Bajamos.
Venga, que tocamos tierra.
Ahora. Uf, madre mía.
Bueno, Marina, a partir de aquí vivimos el mismo proceso, pero invertido. Ya estamos en tierra, hemos aterrizado y ahora hay que sacar las maletas.
Es algo más sencillo el proceso, porque ya nos evitamos, en el caso de Madrid son 145 kilómetros de cintas para la lectura.
¿Has dicho 145 kilómetros?
Sí, en el caso de Madrid sí. En el caso de Madrid-Baraja son 145 kilómetros de sistema automatizado de tránsito.
¡Qué
de
barbaridad!
Sí, porque hay que conectar terminal 1, 2, 3, 4 y satélite.
O sea, es como de Madrid a Cuenca, no sé, más o menos.
Sí, parecido,
sí, ¿no?
Parecido.
Más o menos.
Sí, parecido, más o menos. Entonces, en este caso es mucho más sencillo. Se descargan las maletas. En el caso de las maletas con un destino seguro, se llevan directamente a lo que serían las cintas donde a nosotros nos van a aparecer nuestras maletas en caso de que no se haya sido perdida.
Hablábamos al inicio, Marina, que en el último mes, según esos datos que daba esta empresa, se han perdido 60.000 maletas en los aeropuertos de nuestro país. No sé si a ti este dato te sorprende o en absoluto.
No, no, en absoluto. En absoluto me sorprende.
Por el volumen de tráfico que tenemos y por el volumen de maletas también.
En primer lugar, por el volumen de maletas que hay. En segundo lugar, porque como decía anteriormente, son 145 kilómetros de cinta que tiene que llevar una metodología perfecta para asegurar que todas las maletas lleguen al avión. En tercer lugar, muchas veces la falta de personal hace que haya una sobrecarga laboral que influencia a la hora de que se cometan errores. Y luego también el tema de los tránsitos. Un avión, una persona, un pasajero, viene, imagínate, desde Bogotá a Barcelona, vamos a poner el mismo caso de Barcelona a Madrid. Ese pasajero cuando llega a Barcelona se va a bajar del avión, pero su maleta tiene que llegar desde Bogotá hasta Barcelona, ser descargada en Barcelona y que llegue al avión que va a ir hasta Madrid. Muchas veces en ese periodo, en ese transporte es donde también se extravían las maletas.
Claro, es que aquí, hay muchos factores que intervienen, muchos factores que pueden desencadenar en que al final nuestra maleta se extravíe. En caso de que nos pierdan la maleta, Marina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo reclamamos? ¿Y qué derechos tenemos también?
Sí, en el caso de que se reclame, en el caso de que nos pierdan una maleta, Es verdad que en los aeropuertos existe un sistema, el World Tracer se llama, que una persona que está en un aeropuerto encuentra una maleta y la lleva a una oficina, esa maleta va a ser registrada en ese sistema. Y nosotros, cuando vayamos a reclamar, vamos a seguir con el ejemplo anterior, mi maleta se ha quedado en Barcelona y yo estoy en Madrid, he llegado de Bogotá. Yo, cuando llego a Madrid, si reclamo la maleta en las oficinas de Lost and Found, que es donde se tienen que hacer las reclamaciones, nos van a decir, ay, pues esta maleta ha sido registrada en Barcelona. Entonces, lo que van a hacer es, la propia empresa con la que hemos volado, nos va a gestionar la devolución de la maleta. En este caso, es muy importante asegurarnos de cuál es nuestra, lo que va a ser, lo que podemos reclamar. Entonces, en caso de pérdida total, no es lo mismo que una reclamación de una pérdida temporal en la que te vayan a facilitar la entrega al día siguiente o a los dos días. Tampoco es lo mismo que te pierdan una maleta y que aparezca, pero que luego no te puedan gestionar el envío, tú estés en un viaje y tengas que hacer un desembolso de X dinero. Te tendrían que pagar también lo que llevas dentro de la maleta.
Claro. ¿Y cómo demuestras lo que llevas en el interior de la maleta?
Bueno, tú tienes que hacer... tenemos siempre unos límites. Entonces, siempre la compañía aérea te va a decir que tienes un límite, pues te pongo un ejemplo, hasta 500 euros te pueden poner. Entonces, esos 500 euros, tú luego con facturas tienes que demostrar lo que te ha costado, lo que tú te has tenido que comprar, y en caso de que te den la compensación, pues directamente demostrarlo.
Marina, yo no sé si tenéis estadísticas, perdona, Gredan, una preguntita. No sé si tenéis estadísticas de las maletas que se pierden y que aparecen luego, las pérdidas temporales, o las que ya definitivamente no se sabe dónde están. Ay, Marina, no sé si te hemos perdido.
Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que os escucho. Pues mira, ahora mismo no te sé decir la gráfica, pero sí que te digo que son muy superiores las maletas que son perdidas, lo que se llama perdidas en el sentido de luego las encontramos. Uh-huh. Es infinitamente mayor la probabilidad que una maleta que se pierde para siempre.
Uh-huh. Agredano, ¿querías preguntar algo a Marina?
Sí, quiero saber si en el aeropuerto hay un limbo, un sitio donde se quedan las maletas que nadie reclama, que se quedan allí, cuánto tiempo las guardan, qué hacen con ellas, si a lo mejor están envejeciendo allí ahora. O sea, ¿qué hacen con esas maletas que nunca encuentran su dueño?
Pues hay una oficina de objetos perdidos y, bueno, yo te voy a decir lo que a mí me han contado, ¿vale? A mí me han contado
Hay cierto secretismo con respecto a,
a las maletas. Sí, hay subastas de estas maletas cuando llevan X tiempo, no te sé decir fechas exactas, pero sí que hay subastas de estas maletas. Y luego, por otro lado, también sé que hay contenido que se quema.
Vaya. Pasado X tiempo, si no es reclamado, claro, se quema. Pasa también, por ejemplo, en las oficinas de correos.
Sí, sí, así es. Pero sí que es cierto que hay corre la información que sí, que hay subastas.
Oye, Marina, ¿qué es lo que nunca deberíamos llevar en una maleta y muchas veces lo incorporamos a nuestro equipaje?
Pues yo diría que cualquier objeto de valor. Cualquier objeto de valor, porque las maletas, o si lleváis objetos de valor, embalarla muy bien y aseguraros de que esa maleta no se puede abrir.
Sí, te lo preguntaba por los aparatos electrónicos, porque yo conozco a gente que ha metido su ordenador o aparatos electrónicos en su maleta y sospechosamente se ha perdido.
Sí.
Y nunca ha aparecido. Ha aparecido.
Por eso decía, cualquier objeto de valor, yo no llevaría facturado ningún objeto de valor. Yo en mi maleta de mano llevaría ese objeto de valor y en la maleta facturada pues llevaría equipaje, zapatos y bueno, pues no nos olvidemos de los líquidos.
Eso es, que tenemos que...
los líquidos de más de 100 mililitros en la maleta facturada.
Eso es, también las tijeras que no lo podemos llevar en nuestro equipaje de mano.
Correcto.
¿Y comida recomendable o no? Porque hay países donde sí puedes pasar algo de comida y otros te la pueden liar también si llevas, yo que sé, algo de carne, por ejemplo, en la maleta.
Yo siempre y cuando no esté segura de lo que puedo entrar, con lo que puedo entrar en el otro país, no me llevaría ningún tipo de alimento.
Por si acaso, más vale prevenir, si acaso. Sí, no vaya a ser que eso es en la aduana te detengan además por llevar pues carne animal o contrabando, efectivamente.
Sí, sí.
Oye, qué interesante todo lo que nos ha contado Marina y este viaje que hemos hecho todos metidos en una maleta. No sé cómo os habéis sentido.
Salimos ya, ¿no?
Salir ya. Vamos a salir de la maleta, por favor. Yo que nos va a doler luego cariños, ya el cuerpo.
Es que el pie de, a mí el pie de Agredano ya me empieza a molestar, la verdad. Sí,
un cómodo 45.
Pues acabamos de hacer, señores, el viaje que hacen las maletas en muchos de los aeropuertos que visitamos cuando hacemos nuestros viajes. Marina Pachón, supervisora de Harling, operaciones de tierra del aeropuerto de Madrid-Barajas. Gracias, Marina, por darnos toda esta explicación tan detallada.
Muchísimas gracias, Pilar, y a mis compañeros de maleta.
Gracias, Marina. Un placer. Bueno, Agredano, no sé si con esto te hemos quitado ya definitivamente las ganas de viajar.
De hecho, esta tarde pensaba comprar un billete para viajar en Navidad y me lo voy a pensar, ¿eh?
Igual el viaje lo haces a otro destino en coche.
No, el problema es que os voy a echar de menos en la maleta, entonces...
Daniel, ¿qué te ha parecido este viaje?
Me ha parecido muy, muy interesante porque... claro, hay muchas cosas que no sabes de lo que es el viaje de la maleta, ¿no? Y también es un poco, dicen que siempre que lo más peligroso es despegar y no aterrizar, aunque pensamos que es lo contrario, y también parece que es el momento que es más fácil que se pierda la maleta, es justo antes de salir, ¿no? Luego pensaba que, claro, si llevas un poco de carne sin saber o lo que sea, que es de contrabando y te pierden la maleta... pues por lo menos te libras del problema.
mucho cuidado con las maletas, que ya habéis visto que se pierden con mucha facilidad, o no tanto, según el volumen de gente y de maletas, de equipajes que tenemos en nuestros aeropuertos. De esto estamos hablando también con nuestros oyentes esta tarde, Rosa Rosado, sí. ¿Qué nos cuentan?
Pues mira, como esto es una lotería y te puede tocar, hay que organizarse, como hace esta familia.
Buenas tardes, gente. En mi casa somos muy precavidos, siempre viajamos tres. Entonces lo que hacemos es que configuramos las tres maletas con ropa de las tres que viajamos, de tal forma que si nos pierden alguna maleta en el aeropuerto o en el barco, que alguna vez a nosotros no nos ha pasado, pero a gente cercana a nosotros sí, podamos por lo menos vestirnos un par de días. Un saludo y buena tarde.
Repartimos.
Esto es organización. Bueno, yo no suelo facturar, o sea, voy con la maleta de mano siempre, y si voy a estar muchos días, pues busco una lavandería y prefiero que me laven la ropa a facturar, porque tengo temor a que me pierdan la maleta y me arruinen el viaje. Y si no me queda más remedio que facturar, en mi maleta de mano llevo también pensado lo imprescindible para decir si me la pierden, que pueda tirar.
Ya. A mí me gusta vivir al límite y suelo facturar.
¿Todo?
Sí, yo facturo.
Eso es vivir al límite, desde
por
luego.
Por eso te
¿eh?
Digo yo.
A mí me da una pereza lo que decía Agredano, sí. Lo de ponerte ya llegar al mostrador de facturación ya me da mucha
ya, la cola,
pereza.
Hasta que te
luego,
toca.
Que si tienes que pasar el control de la policía, sí. Además, tal cual. Y luego, si encima tienes que esperar la maleta...
Yo supongo que todos los que estamos aquí hemos tenido esa fantasía, ¿no?, de tener tanto dinero, de llegar a una ciudad y comprar la ropa en la ciudad a la que llegamos, ¿no? Todo el mundo ha deseado eso.
Eso sería fantástico, pero claro, a ver qué bolsillo aguanta eso. Bueno, aquí tenemos otra historia que ver, también, ojito con lo que metemos dentro de la maleta, ¿eh?
Hola, gente. Mira, cuando fuimos de luna de miel a Santo Domingo, a la vuelta... No solo nosotros, sino un montón de gente. Llevábamos el típico regalo que te hacen de las cestas del hotel. Te ponían ahí que si champán, que si fruta, que si no, y piña. La piña no nos la comimos y la metimos en la maleta. Y se veían las piñas en el escáner de la maleta. Pero justo en esa ocasión nos perdieron las maletas, nos las tuvieron que mandar 24 horas después. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que la dichosa piña... había desaparecido. Se ve que les gustó a los de la zona. Pues nada, un abrazo.
Ay, es que algunas cositas desaparecen de las maletas sospechosamente.
Eso es que la abrieron. Sí. A mí me inquieta mucho eso, ¿eh?
Por eso la recomendación que nos decía Marina, bueno, carne no, más que nada por si te pueden, si está prohibido meter alimentos en el país que visites, ¿no? Pero sobre todo nada de valor.
Incluido piñas.
Bueno, claro, si te gusta mucho la piña y le tienes cariño,
¿cómo
para ti tiene mucho valor la piña.
En la maleta, si la puedes comprar cuando tú llegues a casa, ¿no?
Bueno, pero somos así.
Somos los guardacostas, exactamente. Todo lo que nos regalan para adentro.
¡Hombre!
A la maleta. Bueno, pues de eso hablamos. Olvidos, pérdidas y cosas que has llegado a meter dentro de la maleta en el 607-150602.
Daniel Gascón, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Antonio Agredano, lo mismo. Gracias, compañero. Bueno,
muchas gracias, abrazo.
Perdí mil trenes en la estación, cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
hoy no se habla de otra cosa.
Señora Aldama, ¿conoce usted a la señora Begoña Gómez?
Sí, claro, he estado con ella en varias ocasiones.
¿Subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Una serie de conversaciones y, sobre todo, la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación.
¿Y el señor Ábalos llamó al presidente?
Sí.
¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones?
Por parte mía, como he dicho, en la mascarilla 250.000.
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
¿Hay algo mejor que viajar? Viajar con las ofertas Black Friday de Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Consigue tu crucero con salida hasta junio de 2025 al mejor precio y reservando por solo 50 euros. Navega por destinos tan apetecibles como el Caribe, los Emiratos o el Mediterráneo desde 449 euros. Consulta condiciones. Acércate a la agencia y aprovecha el Black Friday de Costa Cruceros con Viajes El Corte Inglés.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo.
No pasa nada.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra el Día del Maestro en honor a San José de Calasanz, un día para reconocer la labor y el papel fundamental de los educadores en la vida de las personas. Qué bonito, ¿verdad? Echar la vista atrás y recordar con cariño a ese profesor que te enseñó a leer, el profesor que te enseñó a saltar el potro, el profesor que te animó también para que le cogieras el gustillo a las matemáticas. Ahora llega quien es seguramente el error más grave de la historia de la educación en nuestro país. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Yo encantada de tenerte un día más por aquí. ¿Y
ay,
tú?
Qué bonito,
en
por
este
favor.
Día del maestro, qué bonito.
Es que es mi día, es mi día.
Ah, pero tú eres maestro de algo.
He querido, eso te iba a decir yo.
¿De qué? Me estabas dejando ya sorprendidísima.
Yo soy lo que es muy fan de San José de Calasanz.
¿Ah, sí?
Porque yo he sido calasancio toda la vida, desde que era pequeño. Hoy es su día y hoy por eso se celebra ese día del profesor y he dicho, pues venga, a recordar a esos profesores que es que luego al final los puedes meter en 7, 8 grupos de profesores, y es que casi todos hacen lo mismo. Y si no, Pilar, dime si no reconoces al profesor que podríamos denominar árbol genealógico o conozco a tu padre. Ese que entraba ya en la clase y te miraba así con la recalá y te decía, tú eres hijo de Jimeno, ¿no? El de los viveros, el de no sé qué. Anda, ¿qué tal tu hermana?
Y primo de la Paqui.
Ahí está, primo de la Paqui. ¿Qué tal tu hermana? ¿Qué tal tu otra hermana? Bien, ¿no? Al final salió de la cárcel el SSL. Todo delante del resto de compañeros que evidentemente no les importaba absolutamente nada.
Y te va comparando además también,
ahí está,
¿no?
Ahí está el problema. Mis hermanas tuvieron muchísima suerte porque yo soy el mayor. Entonces, a partir de ahí, con que hicieran un
con que sacaran un círculo, un 5 pelado, ¿no?
Con
el listón estaba
círculo
bajito.
A ver, haz un círculo con el boli. Muchísimo mejor que tu hermano. Luego tenemos al profesor que podríamos denominar amenaza fantasma. Este es el típico profesor que te amenaza con mil cosas, pero que al final nunca cumple con sus amenazas. Entonces, al mes de curso, ya ha perdido toda credibilidad. A ver, mañana examen sorpresa. Sí, como no salga el culpable de aquí, no sale nadie, no se va nadie a casa. Y luego sonaba la campana y era
y
el primero.
Corriendo.
No, él era el primero en irse. Vamos, se va a quedar ahí más horas él trabajando, porque sí. Anda que no los calábamos. Luego tenemos el profesor me duele más a mí que a ti. Es ese profesor que nunca te suspendía y que si lo hacía, pues te lo explicaba como si fuera la peor noticia que has recibido en tu vida. Si le presionabas un poco, al final este hombre se venía abajo y te acababa probando. Era un pobre hombre. Y luego tenemos al profesor monologuista. Estos son los peores. se creen que la clase es el club de la comedia y no paran de hacer bromas, sobre todo con los apellidos de la gente. ¿Esto no te lo hacían a ti? Bueno, el tuyo son normales, ¿no?
Bueno, sí.
¿Tú sabes lo que sufrí yo con... ¡Ay, doña Jimena, que ya han sacado los polvorones! Todos los años. Luego tenemos al profesor Recaditos. Este siempre se olvidaba algo. Y tenía tres o cuatro alumnos que eran víctimas de sus despistes. Oye, Luis, vete un momento ahí a la clase de informática y le dices a don Luis que te pase la copia del primer trimestre y luego vas al bedel y les pides la llave del agua del aula de psicomotricidad. O lo peor, que esto era terrible cuando te decían en clase: oye, Jimeno, por favor, me voy a ir un momento, me apuntas en una lista la gente que hable. ¡Madre de Dios!
Claro, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? ¿Cómo vas a traicionar a tus compañeros?
Que, claro, y luego llegaba el profesor y decía: ¿no ha hablado nadie? ¡Nadie!
Unos angelitos todos.
Y luego tenemos al profesor original. Este a mí me da un poquito de... ¿cómo decirte? Este señor no da una clase normal. No coge, entra en clase, no pone un examen, porque eso le parece como de carca, ¿no? Como de educación antigua. Este suele ser el de arte, que de vez en cuando tenía la genial idea de dar la clase en el patio, ¿no? Al aire libre. ¡Ay, los modernitos! Ese seguro que te gustaba a ti.
He tenido yo pocos modernitos, ¿eh? Uno de inglés, me acuerdo. Sí. Stanis, que era así que, bueno, pues enseñaba de otra manera.
Si te llamas Stanis, tienes que ser modernito y tienes que hacer... Hombre,
bueno, no sé yo si es muy moderno.
Es de Stanislao, ¿no?
Claro, sí.
Vale.
El séptimo de EGB, fíjate si me acuerdo de él. De esos profesores que te marcan, sí, porque, bueno, pues nos ponía muchas canciones de Madonas y modernas, ¿no? Entonces para nosotros era lo más, imagínate.
Qué guay, Stanis,
o te ponía,
tía,
sí, de Steam también, música de Steam para traducir. Y bueno, estaba bien.
Música de Steam para traducir.
Fíjate qué modernez en aquellos años.
¿Qué nivel? ¿Y aprendiste mucho?
Bueno, lo suyo, lo que tenía que aprender en ese curso, ni más ni menos.
Ojo, a ver si tenías a este profesor, el siguiente del ranking. El que llamamos el profesor silencio de los corderos. Este es el ser más extraño de todos. En todos los colegios, universidades e institutos hay un profesor que llega, entra en clase, se sienta, pasan 10 minutos y no dice nada. Y solo mira a sus alumnos. Yo he tenido alguno de estos y yo pensaba: ahora es cuando nos va a asesinar a todos.
Esto es de los que da miedito, ¿no?
Totalmente. Bueno, desde aquí quisiera felicitar a todos los profesores y desde aquí también pedir perdón, ¿no? Porque han sido muchos los que lo han intentado conmigo y, bueno, pues no ha salido.
Otra vez será. Esperemos que con otros alumnos tengan un poquito más de fortuna. Jimeno, nos ha salido así, que se la va a hacer. Sus profesores lo intentaron de todas las maneras, siendo clásicos, siendo modernos, por activa, por pasiva, pero se nos ha quedado así, con esta tarilla. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, qué paciencia tienen los profesores, ¿eh? Que desde luego el cielo lo tienen más que ganado. Pues con todos los alumnos que se los hacemos pasar un poco, bueno, de aquella manera.
Yo te digo que tienen más paciencia casi con los padres que con los niños.
También es verdad.
Porque vaya padres.
También es verdad, ¿eh? También es verdad. En fin, pues en el Día del Maestro, nuestro reconocimiento, por supuesto, a todos los profesores, a todos los maestros, a todos los que han formado parte, sin duda, de nuestras vidas. ¡Jimeno!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana! Lo destacábamos hace unos minutos. En los aeropuertos españoles se pierden aproximadamente en un mes unas 60.000 maletas. Y no sabemos si es tu caso, si en alguna ocasión te han perdido la maleta. ¿Cómo fue y cómo saliste del paso? ¿Cómo te las apañaste? Porque si no te la devolvieron en unos días, pues la verdad es que te joroba, te trastoca todo el viaje. ¿Qué cosas te han pasado con tu maleta? Son las preguntas que te estamos lanzando hoy desde la tarde de COPE y que ya están teniendo muchas respuestas, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque si no te pierden las maletas, pasar por el aeropuerto en cualquier caso es una incomodidad. Seguro que tú también tienes alguna anécdota de ese momento en el que te piden que enseñes lo que llevas, ¿no?
Ay, gente, la primera vez que fuimos a ver a los consuegros a Polonia y a la vuelta, pues teníamos una mochila donde metimos la ropa sucia, calzoncillos, la braga. Oye, el militar que había en el aeropuerto me hizo sacar todo, pero yo antes le dije, oiga, que aquí no llevo nada más que ropa sucia. No, sáquelo. Pues eso, ropa sucia. ¡Hala, ahí la tenéis! Ah, y lo que siempre llevo cuando voy de viaje es la cosmética, porque mi carita tiene que estar siempre limpia y en condiciones. Adiós, gente.
Bueno.
Y de, oiga, que tengo la bolsita con la ropa sucia, da igual. Adelante, sáquela.
Tú pues la has querido, la ¿no? Pues nada, ahí la tienes. ¿La quieres? ¿La quieres llevar y la lavas tú cuando llegues a casa? Pues ahí está. Bueno, hablando de cosas que metemos en la maleta, ¿no? Cosas que aquello con lo que siempre viajas, ¿no?
Hola, gente. Mi hija sí que tiene una manía. Tiene que llevar un trozo de lana tricotada con aguja de hacer lana, que se lo hace mi madre, con lana con mucha pelusa, y con eso tiene que viajar, porque duerme tocando la pelusa de ese trozo de lana tricotada. Tiene en mi casa dos o tres, donde vive otras dos o tres. Si se va de un sitio a otro, tiene una de reserva. Se acuesta con el trozo de lana. Y cuanta más pelusa tenga, mejor. Bueno, un besito, gente.
Pero
adiós.
Esto es como los niños que van con los pequeños, que van con la sabanita esta, sí, con la que tienen que dormir.
Pues parece ser que hay algunos que dejan de ser pequeños y siguen...
Ya veo.
Con la lanita para poder dormir y no sin mi lanita en la maleta.
Y ese policía, abre la maleta. ¿Qué es esta lanita?
A ver cómo se lo explicas. Es que tengo que dormir con
inglés,
esto.
Díselo en Estados Unidos.
Ay, madre. Bueno, dicen por aquí que la mejor maleta es la que no se hace.
Pues la verdad es que la mejor maleta es la que no haces. O sea, eso de decir, me voy de vacaciones aquí y donde vas, te lo compras todo. Todo nuevecito, todo a estrenar, hasta la maleta, para luego traértelo, claro. Pero eso de irte con la maleta, la carterita, bien llenita, y nos vamos a pegar el pisto. Esa es la mejor maleta.
Vaya.
Y luego se viene uno, fashion total.
Hombre, fashion, vamos.
Un saludo, gente.
Y eso sale el viaje por un pico. Esto lo decía Gredano hace un momento, que esto es el sueño de todos los viajeros. Dicen, no hago maleta, llego a mi destino, oye, tiro de visa y voy comprando todo lo que quiero.
Exactamente, voy con lo puesto. Y allí, bueno, si el bolsillo no te da, que es lo más probable, la mejor maleta es la que no se pierde, porque esto se podría titular tú a Zurich y tu maleta a Londres.
Buenas tardes, gente. En mi caso particular, tenía un viaje a Zurich y mi maleta terminó en Londres. Fue un error, claramente, cuando hice check-in. La azafata me puso en la etiqueta, pues eso, Londres, cuando en realidad yo viajaba con mi mujer a Zurich. Al final la maleta apareció varias horas después y me la dejaron en el hotel. Fantástica la intervención de la aerolínea en ese momento.
Normalmente, cuando te pierden la maleta, suele aparecer a las horas.
Sí, es lo que nos decía antes nuestra invitada cuando hemos hablado de este asunto, de este tema, es que gran parte, la mayoría de las maletas que se pierden son pérdidas temporales, es decir, aparecen.
A mí me pasó en Canarias y lo único que tienes es que volver al aeropuerto a recoger tu maleta, pero sí que llego al aeropuerto, es decir, lo normal es que a las horas llegue la maleta que se pierda. Si en alguna ocasión no ha llegado o llegó mucho más tarde de 3-4 horas, también nos lo puedes contar porque seguro que tiene historia esa maleta. Pero bueno, si se pierde es porque haya la maleta, en este caso, en el caso de la historia de este músico, es que no había maleta.
Estábamos yendo a Tarragona a tocar, ya llegando a Tarragona, digo, algo se me olvida, pero no sé el qué. Digo, bueno, se me ha olvidado el neceser, se me ha olvidado el cepillo de dientes. Cuando estamos descargando todos los bártulos, entre trompetas, audio, digo, me cago en la leche. ¿Dónde está mi maleta? Mi maleta en Salamanca, en el garaje. Ahí se quedó. Así que 4 días sin ropa, que tuve que ir a comprarme ropa urgentemente, otra maleta. Me cago en la leche, esto es por mi cabeza.
Ay, esto da mucha
rabia, ¿eh?
Sí, sí que da rabia.
Da
sí
mucha
que da rabia.
Porque dices, tengo todo en la maleta y ahora qué hago.
¿Y dónde está la maleta?
Se te cae el mundo.
En casa.
Claro, y tienes que estar comprando y maleta y todo. Es que se te viene el mundo abajo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Pues sí, estas cosas pasan. Hablamos de cosas que te han pasado con tu maleta. Olvidos, pérdidas, lo que has llegado a meter dentro, aquello que siempre viaja contigo. ¿Qué cosas te han pasado con tu maleta? En el 607-150602.
Os escuchamos enseguida y también enseguida vamos a estar con María Blanco, que es nuestra profesora de economía de bolsillo. Con ella vamos a hablar de la edad de jubilación, que se retrasa. Nos toca currar un poquito más.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total de El Corte Inglés tienes este televisor QNED LG de 65 pulgadas con tecnología Quantum Dot que antes costaba 1.399 euros por solo 699. Solo en el Black Friday total de El Corte Inglés. En tienda web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. Sí, sí, un tutú de los de ballet. Si fuera tú, podría ir Zaragoza-Málaga 29 euros o Madrid-Huesca 18 euros o Barcelona-Vigo 20 euros. Como soy tutú, nada.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tú. ¡Lo he clavado!
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.